Leía durante la semana un dato muy curioso que me parece que ya lo he mencionado varias veces aquí en la iglesia, pero lo quiero mencionar nuevamente porque la forma como ellos se expresan acerca del Espíritu Santo me llama muchísimo la atención. ¿Tú sabías que según la Biblia el Espíritu Santo tiene diferentes formas, símbolos, como nosotros le llamamos la iglesia? Y la iglesia antigua obviamente sabe y conoce todos esos, como la paloma, cuidado, no como el fuego, y diferentes formas como se le llama al Espíritu Santo. Pero habían una iglesia antigua, que eran los antiguos celtas. Ellos tenían un nombre para referirse al Espíritu Santo y no era nada parecido a lo que nosotros conocemos. Ellos le llamaban el ave salvaje. El ganso salvaje era la forma como ellos se expresaban acerca del Espíritu Santo, porque ellos decían: es impredecible, no lo puedes domesticar, no lo puedes agarrar, no lo puedes tener como mascota en tu casa, no puedes tenerlo en una jaula, porque es simplemente impredecible. Es una forma como no lo puedes agarrar, no puedes, no vas a ver en las películas domesticado un pato de estos o un ganso de estos. Y ese es el símbolo que ellos usaban. ¿Por qué? Porque se referían y decían: no puede ser que una persona llena del Espíritu Santo sea una persona pasiva en la iglesia, sea una persona que simplemente va como rutina, como religiosidad a la iglesia y dice: sí, recibo a Cristo, acepto a Cristo, y se convierte en una persona aburrida, tediosa, y va a la iglesia como si fueras a misa, fueras a alguna catedral, fueras a algún otro lugar, así vas a la iglesia como cumplimiento de una tradición tal vez. Entonces ellos dicen: cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es una persona peligrosa, es una persona que va representando al reino de Dios, y donde sea que esa persona está, es luz en medio de las tinieblas y lleva el mensaje de salvación a donde sea que van. ¿Cuántos peligrosos hay aquí en este lugar? Que diga amén. Amén, que se escuche fuerte ese aplauso al rey. Porque sabías tú, el domingo pasado hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Hemos estado hablando acerca de la cruz, pero ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús fue a la cruz? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando conocemos a Jesús, nos encontramos con la cruz, recibimos perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna, y todo termina ahí? ¿O todo comienza ahí? A partir de ahí es un punto de partida. Jesús, cuando fue a la cruz, no fue por débil, no fue por accidente, no fue porque justo se le apareció un traidor. Todo estaba perfectamente planificado. Él se entregó porque fue por nuestros pecados y nuestras rebeliones, y Él fue y nos dio victoria en la cruz del Calvario, y todo comienza a partir de ahí. Jesús no fue a la cruz para hacernos personas tediosas, aburridas, y que simplemente tengamos la iglesia o la religión como un hábito de que vamos a la iglesia y asistimos, y justo decimos: no, hoy amaneció nublado, se me hace que no voy a ir a la iglesia. Hoy está lloviendo, creo que no voy a ir a la iglesia. Justo no tengo vehículo, no voy a ir a la iglesia. Y cual sea que sean las excusas que tengamos, yo vengo de una tierra, y cada uno de ustedes me va a contar su historia diferente. Pero nosotros, desde pequeño, mi mamá era obligación ir a la iglesia. Y ella tenía una forma muy hermosa de mostrármelo, porque tenía unos cinturones así de grandote. Y me decía: ¿no quieres ir a la iglesia? Y decía: pero eso no es bíblico. Pero decía: no importa, yo estoy cristiana, pero este no, me decía. Y es la forma como caminábamos para ir a la iglesia. Eran 15 cuadras, me imagino. Más o menos, entre 12 y 15 cuadras, pero te hablo de unas caminadas. Y no importaba si llovía. Y allá en El Salvador, cuando llueve, llueve. Ahí, olvídate una sombrillita, te mojas todito. Y llegábamos a la iglesia todos empapados, todos mojados. A una iglesia que estaba en construcción, que solo apenas habían puesto el techo. Y cuando hacía frío, llovía, no mojábamos todos. Y el pastor cantaba, llueve. Y todos decíamos, sí, está lloviendo. Pero no teníamos excusas. Había que ir a la iglesia. Teníamos que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque íbamos a adorar a Dios. Mi mamá siempre fue ujier. Ella decía, vamos, tenemos que estar en la iglesia. Yo siempre la vi enferma, cansada. Una mujer como todas las que están aquí, que durante la semana se ponen a trabajar, llevan a sus niños a la escuela. Hay muchos quehaceres que hacer. Los hombres también trabajando de sol a sol. Pero el día del Señor, eso no se cambiaba. Había que ir a la iglesia. Y no por tradición, había que ir a adorar al Rey, había que ir a servir a Dios. ¿Por qué? Porque era un privilegio. ¿Quién soy yo para que el Señor me dé la oportunidad de servirle a Él? Es un privilegio servirle a Él. Entonces, de algún momento, en algún momento de nuestras vidas, de repente, el cristianismo se vuelve algo más tranquilo, más light, más relajado, más... Es decir, me duele, justo me duele la uña, no voy a ir a la iglesia. Justo me duele la muela, no voy a ir a la iglesia. No tengo ganas de servir. Jesucristo no fue a la cruz para hacernos personas aburridas. Él fue a la cruz para hacernos personas peligrosas del reino de Dios, para llevar su palabra al mundo entero. Imagínate lo que es despreciar o desperdiciar la oportunidad de seguir a Jesús. Es lo más hermoso que te puede pasar. Pero en la Biblia tenemos ejemplos, y el más conocido es una persona que, de hecho, la Biblia ni siquiera menciona su nombre. No sabemos el nombre de esta persona. La Biblia solo le llama el joven rico. El joven rico que Jesús se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Sígueme, Jesús, Dios mismo, diciéndole, sígueme, porque eso que tienes no es nada comparado a lo que recibirás si me sigues. Es una historia triste, porque el joven rico prefirió sus riquezas, su comodidad, y decir, aquí estoy bien. Es más, me ha costado tanto obtener todo esto, o no sé si fue heredado. Pero el joven rico desperdició la mejor oportunidad de sus vidas, a tal punto que ni siquiera conocemos su nombre. No sabemos cómo se llama. Este joven prefirió su riqueza, su comodidad, a seguir a Jesús. Por el otro lado, tenemos a todos los discípulos, que cuando Jesús se les presentó y les dijo, síganme, ellos dejaron sus redes, sus barcos, sus negocios, su familia, sus vidas, y dijeron, te seguimos, Señor. Y no estamos hablando que tal vez Pedro no era empresario, era una persona que justo estaba esperando la oportunidad para que las cosas le fueran mejor. Tenía una barca, sus hermanos tenían barcas, sus amigos tenían barcas. Era Pedro Fishing Corporation. Tenía su compañía de fishing. No era cualquier pescado, era una persona empresaria. Entonces, dejar todo para seguir a Jesús no quiere decir que bueno, no tenía nada que hacer y vengo y sigo a Jesús. Dejó todo. La vida de Pedro era peces, peces, peces. Como dije la otra vez, desayunaba pescado, almorzaba pescado, sopa de pescado, mariscada o algo. Cenaba pescado asado, olía pescado, comía goldfish, de todo. Era peces y peces y peces. Olía pez, tenía loción de pez. Todo era pescado, Pedro y Juan, todos ellos. Pero cuando Jesús se apareció a su vida, la vida le cambió por completo. Pedro, sus mañanas, o en caso de noche, su vida era ir a la barca, ir a pescar, regresar, lavar las redes, volver a su casa. Levantarse temprano, ir a la barca, salir a pescar, regresar, lavar la red, ir a su casa. Era lo que venía de generación en generación en generación. Era una vida rutinaria. Levantarse en la mañana, hacerse un café, salir a la ruta, salir a trabajar, regresar a la casa, ponerse cómodo, ver la televisión y sentarse y esperar que anochezca. ¿Te parece algo conocido? ¿Te parece que cuando en un momento nuestras vidas se vuelven rutinarias, no hay ningún tipo de emoción? ¿Por qué? Porque ponemos todo tipo de excusas. Jesús te dice, sígueme. Jesús te dice, tengo algo para ti. Jesús te está mandando y te está poniendo sueños, proyectos en tu mente. Te está diciendo, deja eso porque tengo algo más emocionante, algo más grande y más valioso para ti. Pero tú estás aferrado, como dicen algunos, a una ramita chiquita y dicen, no, Señor, esto es lo más seguro que tengo. Pero el Señor te dice, suéltate, sígueme, tengo algo más grande preparado para ti. El Señor hoy quiere hablarte a ti. El Señor te está diciendo y te ha venido diciendo, es tiempo que dejes y me sigas. Ya sé que eres salvo, ya sé que tienes vida eterna, pero el Señor te está llamando a una vida más emocionante, lleno de bendiciones, lleno de todo aquello que el Señor te va a dar. Pero nos aferramos a un lugar chiquitito, a un lugar pequeño. Yo le contaba a mi hija cómo hemos cada temporada de nuestras vidas hemos tomado riesgos. Nosotros vivíamos, cuando mi hija nació, en un apartamento chiquitito, 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 que apenas si cabía la cuna, la cama, ya no había espacio en la habitación. Una vez vinieron mis primos y mi esposa se quería morir. Dice, ¿de dónde salió toda esta familia? Digo, son mis primos que vienen a visitarnos. Y no hallamos ni dónde ponerlos porque no había ni dónde dormir. Y le digo a mi hija, nosotros siempre hemos tomado riesgos creyéndole a Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Y le cuento la historia, yo creo que no nos ve esos videos, pero una señora que vivía ahí, una vecina, estaba ellos dos, la pareja, y tenían dos hijos. Los hijos ya estaban adolescentes. Y una vez tuve curiosidad, le digo, ¿y ese apartamento es más grande? No, igual que el de nosotros. ¿Y cómo viven todos ellos ahí? Le dice, no sé. Pero yo te aseguro que si yo voy al mismo lugar donde vivíamos, siguen viviendo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no se han animado, porque no tienen el valor, porque no tienen a Dios en sus corazones para decir, el Señor nos va a ayudar, saldremos adelante. El Señor dice aquí que las bendiciones me esperan si tan solo guardo sus mandamientos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos de aquí reciben esa palabra? El Señor te está hablando hoy a tu vida para que lo sigas. Pero ¿cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las excusas que tenemos para decir, Señor, muy bonita la palabra, muy bonito todo lo que dice la Biblia, pero es que es tan difícil? Yo te quiero hablar ahora de cinco excusas, o podemos decirle hasta cinco jaulas que mantienen a la iglesia cristiana, donde no puedes salir de ahí. Una vez estuve en África y recuerdo que una vez estaba jugando con los niños ahí en África y vi pasar los monkeys, todos los simios por los árboles. Y para mí era como que wow, era como aquí ver ardillas. Y ellos dicen, sí, 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 ahí pasan. No es lo mismo después cuando lo ves en el zoológico. No es lo mismo ver a un monkey, a un simio en el zoológico, que después verlo en su hábitat natural. ¿Qué nos pasó a la iglesia? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué las cuatro paredes parece que nos han enjaulado y no estás cumpliendo el potencial o lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuáles son las excusas? Vamos a hablar de la primera excusa, la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades, familia, estudios, hijos, trabajos, todos tenemos responsabilidades, muchas son buenas. El problema es cuando esa responsabilidad se vuelve una excusa para no seguir a Dios, se vuelve una excusa para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Mira lo que dice Lucas 9:59, Jesús se le aparece o está con alguien también y le dice, Lucas 9:59, dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. El Señor le dice, le está dando la oportunidad de su vida. Le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos. Sígueme. Era una responsabilidad noble, lo tenía que hacer, era parte de la costumbre. Pero el Señor le dice, ya sé que tienes una responsabilidad, pero sígueme. El Señor te está diciendo ahora, sígueme. Las responsabilidades se están convirtiendo en tu excusa. En ocasiones el Señor te está diciendo, quiero pasar más tiempo contigo, quiero que vengas más a mi presencia, quiero que ores más, que leas más la Biblia. Pero tú dices, no, Señor, tengo la responsabilidad de servir en la iglesia. Sí, es una buena responsabilidad, pero el Señor no quiere que sustituyas eso por pasar en su presencia. ¿Te acuerdas de Marta y María? Marta estaba sendosa haciendo todas las actividades del hogar y Jesús le dijo, Marta, Marta, Siéntate y pasa tiempo conmigo. ¿Alguna Marta en este lugar? ¿Alguna Marta que el Señor esté hablándole, que el Señor te está diciendo, necesito pasar tiempo contigo, necesito que dejes todo? ¿Por qué? Porque pasar tiempo conmigo te traerá mayor bendición a tu vida. Te cuento cómo funciona mi vida durante la semana. Yo empiezo desde el lunes a decirle, Señor, ¿qué quieres que predique el domingo? Háblame, háblame, háblame. Y en ese mismo afán de querer saber qué mensaje traer, leo la Biblia y empiezo a ver, digo, este mensaje está bueno. Hay un hermano que justo se duerme, aquí dice, no os durmáis. No lo encontré. Y el Señor me dice, no quiero que leas la Biblia como trabajo, como algo que tienes que sacar un mensaje. Tienes que alimentarte y pasar tiempo conmigo. Y me ha pasado, y mi esposa es testigo, que hay veces estoy hasta por las paredes. Le digo, el Señor no me habla, no tengo el mensaje. Llega viernes a la noche. Y le digo, Señor, no puedo más. Y me meto en la presencia de Dios. Y me dice, eso es lo que quería. Ven a mi presencia. Quiero que pases tiempo conmigo, porque yo te daré los mensajes. Yo te daré el mensaje que quiero hablar a mi pueblo. Y el Señor trae el mensaje a cada uno de nosotros. Pero la responsabilidad no tiene que sustituir el servirle a Dios. Que sea hoy una de tus excusas menos, no más. A los músicos también les hablo, que digo, yo tengo que tocarle al Señor, tengo que ministrar la música. El Señor prefiere adoradores que profesionales en la música. Personas que se metan a adorar y lo conozcan íntimamente. De eso se trata. La excusa número dos, la rutina. Las rutinas son muy buenas. Toda rutina genera hábitos. Si sales a correr, haces ejercicio, empiezas a desarrollar la rutina, te compras ropa deportiva, zapatos deportivos, estás listo para ir a correr, pero te quedas sentado en el sillón y dices, no, empiezo mañana. Pero luego empieza la rutina, esa rutina se te hace un hábito y cuando sientes ya eres todo un corredor, ya corres maratones y todo. Pero la rutina, el problema es que cuando la rutina se vuelve rutina, mira qué trabalengo, cuando la rutina se te vuelve una rutina. Cuando dices, voy a servir a la casa de Dios, voy a la iglesia y se convierte en una rutina en nuestras vidas. Como te dije antes, venimos a la iglesia como que tal vez si fuéramos a misa o fuéramos a otra, tengo que cumplir. Los domingos tengo que cumplir. Tengo mi responsabilidad, tengo que cumplir, ir a la iglesia y servir al Señor. Pero esa rutina no puede sustituir tu relación con Dios. No permitas que el primer amor se apague en tu vida. ¿Te acuerdas lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Está en Apocalipsis 2:2. Mira cómo la describe y le dice todo lo bueno que está haciendo. Es todo lo bueno que el Señor y que tú estás haciendo. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido. Mira, está describiendo a alguien, pero un buen servidor en la iglesia, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira qué bonito, has trabajado arduamente, yo conozco tu corazón, no permites a los malos, y mira todo lo que haces, es muy bueno. Y la última línea le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás haciendo todas las cosas bien, estás sirviéndole al Señor. Y me pongo también, yo también, porque a mí me ha pasado muchas veces, estoy sirviendo, haciendo eventos de evangelismo, trabajando, predicando, y por momentos, la misma rutina o todo lo que tengo que hacer, ahora ya tengo cada vez menos tiempo para pasar con Dios. Y el Señor me para y me dice, necesito que vengas a mi presencia. Necesito que vuelvas a tu primer amor. Necesito que avives el fuego y que la llama no se apague en tu vida. Necesitas hoy, iglesia, el Señor te está hablando y te está diciendo, te has apartado de tu primer amor, te has apartado, estás sirviendo en la iglesia, estás trabajando, estás haciendo todo muy bien, menos estar en mi presencia. Yo quiero que hoy recibas esta palabra de parte de Dios. El Señor te está hablando y la razón por la cual el Señor quiere decirte esto es porque quiere que vengas a su presencia, que pases tiempo con Él. ¿Te acuerdas? Las veces que pasabas horas en su presencia, que ponías música suave, que leías la Biblia y de repente la Biblia se volvía viva para ti. Decía, wow, esto nunca lo había visto. Y querías tener a alguien inmediatamente ahí para predicarles esto que el Señor te había revelado. O el Señor te habla en lo íntimo y te dice, mi princesa, te extraño. Pequeño, te extraño. ¿Cómo podemos sustituir eso por el hecho de servirle al Señor? El enemigo usará justamente eso para alejarte de la presencia de Dios. Te ocupará, te pondrá más ocupado, más actividades, más cosas para hacer. Y estás ocupado. ¿Y cómo estás ocupado? ¿Y qué estás haciendo? Estoy ocupado, tengo zona de conexión, tengo eso, tengo lo otro, tengo ensayo. Estoy ocupado, estoy sirviendo al Señor. El Señor, ¿has estado con Él últimamente? ¿Has hablado con Él? Capaz que no. Eso es lo que quiere Dios. Todo nace de ahí. Todo nace de la intimidad. Cierra tu puerta, enciérrate. Si estás casado, incluso dile a tu cónyuge, es mi tiempo de estar con Dios. Necesito unos minutos. Si tienes hijos, dile, niños, necesito estar con Dios. Necesito estar con Él. Todo depende de Él. Toda tu vida y todo lo que hagas depende de esa relación que tengas con Él. Es ahí, en la presencia de Dios, donde nacerán los mejores proyectos, las mejores ideas, los mejores sueños, todo lo que venga a tu vida, a tu mente. ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? Ve a su presencia y dile, Padre, no puedo más. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Necesito, mira todas mis preocupaciones, todas mis angustias, y pon todo delante del Señor y saldrá de ese lugar nuevo, renovado y listo para ganar el mundo para Cristo. ¡Aleluya! Número 3, limitaciones mentales. Todos y cada uno de nosotros, el Señor nos está llamando a entablar proyectos. El Señor te dice, he puesto en ti el don de negocio, el don de gente, el don de poder hacer mucho dinero y muchas bendiciones, pero hay muchas limitaciones en tu mente que dice, no sé inglés, justamente no nací en este país, no tengo el dinero, no tengo los recursos, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos? Yo he tenido la bendición y el privilegio de conocer a muchos hermanos que tú los ves. Yo me acuerdo que tenía un amigo, le decíamos el Chapín. El Chapín hablaba un inglés más malo, pero el verbo to be nunca lo vio. Nunca existió para él la gramática ni nada de eso. Y lo vas a ver y me dice, me compré un car wash, voy a empezar un car wash. Y le digo, ¿cómo que te compraste un car wash? Sí, porque yo le creo a Dios y el Señor está conmigo, me decía. Y no te hablaba ni pepino de inglés. Y decía yo, pero yo fui a la escuela y mira este. Lo que él tenía, que yo no tenía en ese momento, era una fe. Y le creía a Dios y decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada que me detenga. Así que no te detengas. No te detengas, el Señor te ha traído a este país o has nacido en este país con un propósito y sus hijos están destinados a tener éxito, a tener bendición, no solamente salvación y vida eterna, sino que su vida les vaya bien. Vas a tener una vida cómoda, tus hijos van a estar bien, solo tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios está contigo. Quita toda limitación, todo aquello que en tu casa de niño te dijeron tal vez, o alguien te dijo, eres un bueno para nada. Por no decir burro, eres un bueno para nada. Alguien te dijo, no vas a hacer nunca nada de eso. Mira, no tienes ni la postura, ni el acento, ni la forma. No lo tienes. Ahora reprende ese pensamiento. Y en el nombre de Jesús, el Señor está conmigo. Y todo lo que yo emprenda, el Señor me dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben hoy? ¿Cuántos reciben esa palabra? En un momento, Juan 1:46, dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Te acuerdas cuando le contaron de Jesús? Tenía una limitación mental de decir, de Nazaret no sale nada bueno. Bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores salió de ahí. ¿De dónde salió el Hijo de Dios, la heredera del trono? ¿De dónde salió la hija y la princesa? ¿Del Salvador, México, Guatemala? ¿Nacido aquí en California, de Orange County, Los Ángeles? ¿Cuál es tu origen? Tu origen no define quién vas a ser. Tu origen no define los propósitos que Dios tiene para ti. El Señor tiene propósitos grandes para ti. No importa que seas hijo de migrante, no importa que ni siquiera hables bien el inglés, no importa ni siquiera que tengas tus documentos en regla, solamente cree, quita esa limitación y cree que eres hija, hijo del rey, eres heredero de todas las bendiciones del rey. ¿Cuánto lo creen? El Señor está hablando a nuestras vidas el día de hoy. Número 4, la culpabilidad. Muchos de nosotros en algún momento hemos cometido errores. Y esa culpabilidad, el enemigo viene y te dice, ¿cómo se te ocurre levantar las manos? ¿Cómo se te ocurre adorar? ¿Cómo se te ocurre querer servir al Señor? ¿Cómo se te ocurre emprender un negocio? No te va a ir bien. Mira cómo te fue con tus socios anteriormente. Y tienes una culpa y dices, es cierto, no, ¿cómo se me ocurre? No voy a poder hacer esto. Jesús fue a la cruz para darte libertad, para perdonar tus pecados. Así que recibe ese perdón, recibe ese perdón. No hay condenación para todos que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay condenación. Quita la culpa de tu mente. No hay nada que el Señor te condene. Somos libres en Cristo. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, pero tú sabes que te fallé. Justo se me salieron las palabrotas que aprendí cuando era pescador. Y el Señor le dice, Pedro, ya sé lo que hiciste. Es más, yo te lo dije que ibas a fallar. Lo que quiero saber es, ¿me amas? Es lo único que Dios quiere saber. ¿Lo amas? Lo amas. Entonces no dejes que nadie te culpe. Tus amigos, tu familia, el enemigo. Es más, hay alguien más que terrible, cómo te culpa, cómo te tiene esos pensamientos que siempre te está apuntando. Y eres tú mismo. Tú mismo no puedes soportar eso que hiciste y Dios ya no te culpa, pero tú mismo dices, pero mira qué miserable que soy, como dijo Pablo, miserable de mí. Ya no te culpes, el Señor ya te perdonó, solo te quiere decir, me amas. El Señor perdona nuestros pecados, los borra y los olvida, así que olvídalos tú también. Somos libres en Cristo. Número 5, el fracaso. El Señor nos está llamando a que emprendamos, a que hagamos, a que le sigamos, a que le sirvamos, pero tenemos un terrible temor al fracaso. A fallar, decir, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Dijo Michael Jordan una vez, he fallado más de 9,000 tiros al aro, pero gracias a eso es que ahora soy 6 veces campeón de la NBA. Vas a fallar, pero esos fallos te van a servir para crecer. Vas a aprender y vas a decir, no, por ahí no es. Vas a tener historias para contar. Yo ya emprendí ese negocio. Mira, yo te puedo dar un consejo. Hazlo de esta forma. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ahí. Yo ya hice eso y no te recomiendo que vayas por ahí. Yo fallé, pero ahora estoy, mira cómo Dios me ha bendecido. Entonces que los errores que pasas, los vas a pasar y de cada error vas a tener un aprendizaje, pero tienes que pasar por ahí. Si no, no vas a tener materia para enseñar. No, eso pasa en la universidad. Cuando te dicen justo semana de parciales, de exámenes, y tienes que pasar los exámenes, y tienes que estudiar y prepararte, pasas por la examinación y pasas por ese momento. ¿Para qué? Para poder pasar al siguiente nivel, para poder graduarte, para poder llegar a lo que Dios tiene preparado para ti, porque pensamientos de bien tiene para ti y no de mal. Tiene un futuro grande para tu vida. ¡Aleluya! Moisés falló, Elías falló, Jonás falló, todos fallaron y fracasaron y se volvieron a levantar creyendo en el Señor. Te voy a dar un bonus track. Un número 6, y es el temor. El temor en ocasiones no te permite avanzar. Cuando el Señor nos dijo a mi esposa y a mí, emprendan. Yo le dije, Señor, no tenemos nada, ¿cómo vamos a emprender? En una carpa, en un parque, me lo dijo a través de un profeta. Y nos temblaban las piernas, decía, ¿cómo vamos a hacer? Luego vino el primer viaje, ir a predicar. El Señor dice, vayan a predicar. ¿Dónde fue el primer viaje? Creo que habrá sido México, ¿no? Guatemala. Gracias. Ya estoy perdiendo la memoria, ¿viste? Que no es que esté viejo, pero bueno. Guatemala fuimos. Y no sé si fue Guatemala, Honduras, uno de esos. Pero me acuerdo que el evento y cada evento de evangelismo anda en promedio unos $10,000. Y yo como tengo en el banco $1,000,000, de ahí lo saco. Digo, aquí está. Amén, aleluya. No tengo ni un peso. Y le digo, Señor, ¿de dónde voy a ir a predicar? Algo que he aprendido y algo maravilloso que he aprendido en esta etapa de salir a predicar evangelismo y todo lo que hacemos aquí es, en el momento que ponemos el pie en el agua, se abre y empieza el milagro a suceder. Si yo me quedo parado a la orilla, le digo, Señor, ábrelo, abre el río, abre, quiero pasar, Señor, cumple el milagro. No se mueve así. Lo he visto tantas veces. Hemos estado con mi pasaporte dándoselo a la muchacha de la aerolínea, sabiendo que al aterrizar en el otro país tengo que pagar cantidades enormes. $10,000 en todo el evento, porque llamamos, decimos, prepárenme el sonido, el stage, queremos el lugar, rente esto, aquí, que haya todo preparado para ir a predicar. Y mi esposa me decía, ¿y con qué vamos a pagar? Digo, no sé. Vendemos al perro, algo nos van a dar, no sé qué hacemos. Y estando ahí, digo, voy a ir a predicar. Si llego allá y no está el dinero, seguro me van a meter preso. Me van a meter al SECOT, ¿cómo se llama el de El Salvador? Entonces llego ahí a darle el pasaporte a la muchacha y me llega un mensaje aquí en el IEX. Y le digo, espérame. Y saco el teléfono. Mi esposa me dice, no te preocupes, el Señor acaba de proveer todo lo que necesitamos para ir a predicar. Eso es creerle al Señor en fe. El Señor está contigo, solo tienes que creerle. Y eso lo hemos vivido una y otra vez. Mi esposa es testigo y cuando quieres pregúntale. Cuando las cosas están mal aquí en la iglesia económicamente, lo primero que le digo es, ¿cuánto tenemos en la cuenta? ¿Cuánto hay? Mi esposa me dice, tanto. Ok, hay que sembrarlo. Busquemos a alguien que esté predicando, un pastor, un evangelista que esté predicando, hay que sembrarle, hay que mandarle este dinero. Yo no sé si les he contado aquí, la iglesia, nosotros mandamos muchas ofrendas a Latinoamérica, a las iglesias de aquellos que están predicando y haciendo evangelismo. Y tú me dirás, pero estás loco si no tenemos ni para comprar nuestro edificio. Pero así funciona, tienes una semilla, siémbrala. Siémbrala, porque cuando venga la cosecha será aún más grande. Cuando necesitamos, decimos, vamos a predicar. Cuando las cosas empiezan a ir mal aquí, vamos a predicar. Hay que hacer un evento de evangelismo, hay que hacer eventos de las madres. Hay que predicar y salvar almas, porque ahí es cuando viene la bendición de Dios. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Enfócate en las almas. ¿Quieres tener mi favor y mi gracia y ser un gran amigo mío? Cuida a mis hijos. Dale regalos a mis hijos. Hoy cumpleaños, por cierto. ¿Cómo no es el padre? Si yo soy un padre carnal con errores y si tú eres muy amable con mi hijo, yo digo, wow, te ganaste mi corazón. Sal a predicar. Sal por los perdidos. Lleva el mensaje de salvación. Ve y bendice a alguien y verás cómo tocarás el corazón del Padre. Verás cómo Él te bendecirá. Verás cómo vendrá favor y gracia, vientos a favor a tu vida. El Señor está contigo. Vamos por las almas, iglesia. Que el temor no nos detenga. Que el temor no detenga nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado y todos tenemos las mismas oportunidades. Tú dirás sí, tú dirás no, yo no tengo las mismas oportunidades que mi hermano, que justo, mira el que tienes a la par, ese heredero, tiene fincas y terrenos allá en su país. Todos tenemos las mismas oportunidades, todos. No hay pastores ungidos, no hay grandes siervos de Dios, no hay tremendos elegidos. Todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Durante la semana, yo leía la palabra en mi devocional, alimentándome yo, y el Señor me habló a través de la parábola de las minas. ¿Te acuerdas de la palabra de las minas? La palabra de las minas, no te lo voy a leer, pero está en Lucas 19, 11. Te lo voy a parafrasear, te lo voy a contar, Lucas 19, 11. La palabra de las minas, yo me confundí porque pensé que era la misma parábola de los talentos, pero no es la misma. Y hay una diferencia muy sutil que ahorita te voy a contar. La parábola de las minas, Jesús cuenta y dice que había un hombre noble que iba a salir a otra ciudad, iba a ir a otro lugar a recibir el reino, lo iban a coronar como rey. Desde ahí ya empieza a parecerse a algo que conocemos nosotros. Entonces este noble iba a ir a recibir la corona, a ser coronado como rey. Pero antes de irse, escogió a 10 de sus siervos y les dio a cada uno una mina. Una mina equivalía a cierta cantidad de dracmas, que era el equivalente a 3-4 meses de salario, algo así, según mis investigaciones en Google. Entonces, lo que pasa es que ahora, todos ellos, 10, la misma cantidad, cuando regresó como rey, pidió cuentas. Y el primero le dijo: tu mina ha producido 10 más. El segundo le dijo: yo produje 5 más. El tercero le dijo: sabes que tuve miedo y lo escondí en un pañuelo y aquí está. Y aquí es la parte donde se parece a la parte de los talentos, porque reprende al que no hizo nada con las minas y al que lo multiplicó al doble, a 10, le dio reinos. Le dijo: vas a estar sobre 10 reinos. Al que lo multiplicó a 5, le dijo: vas a tener 5 reinos. Y al otro le dijo: siervo malo, ¿por qué no hiciste algo con lo que te dejé encargado? ¿Cuál es la gran diferencia con la parábola de los talentos? Es que los talentos se les dio según la capacidad de cada uno. Los talentos los recibimos según nuestra capacidad. Jesús estaba hablando aquí con las minas que todos tenemos igualdad de condiciones para poder ir por la vida y multiplicar lo que Dios nos ha dado. Tú, yo y quien tienes al lado tiene la misma igualdad de condiciones, y el Señor te dice: ya fui a la cruz, ya eres salvo, ya puedes ir por la vida y creer en fe que yo te bendeciré. Multiplica lo que Dios te ha dado, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si no estás viviendo la vida que quieres, es porque no le has creído en fe. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta en tu trabajo, en tus ahorros, en tu pensión. Tu fe está puesta, no tiene nada de malo eso, pero tu fe no puede estar puesta en esas cosas materiales, tiene que estar puesta en Jesús. Tu fe tiene que estar puesta en Dios. Que todo lo que hagas y todo lo que emprendas, el Señor te bendecirá. Yo tengo una oración que le hago a Dios. Yo no tengo base teológica para esto, pero es como Dios a mí me habla. Cuando yo le digo: Señor, ¿es tu voluntad esto que voy a hacer? ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para mi vida? Y te lo digo en base a, yo soy programador. Te voy a explicar más o menos mi trabajo. Es estar en una computadora programando. La programación, los algoritmos, los límites y todo lo matemático funciona así. Si tú en una pantalla te aparece quiere continuar, está sí y no. Si tú apareces, presionas sí, te abre una ventana totalmente diferente. Si tú presionas no, el algoritmo te lleva a otro lugar. Y todo eso se basa en un código binario que usan las computadoras, el 0 y el 1. Entonces, cuando yo le digo: Señor, ¿esto qué voy a hacer? ¿Es tu voluntad? Lo que el Señor me dice es: lo que tú hagas, yo estoy contigo. Mira qué curioso. Lo que emprendas, yo estoy contigo. Ahora, el ejemplo de la programación es por esto. Yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Uno, ¿no? El primer algoritmo. ¿Qué pasa con eso? Automáticamente yo recibo el Espíritu Santo. Segunda parte que está, ya lo doy por sentado. Entonces, si tengo el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. ¿Viste? La tercera parte. Recibí a Cristo, tengo el Espíritu Santo y Él pone el querer como el hacer. Entonces los sueños y los deseos que yo tengo es Él que los ha puesto. Por eso cuando le pregunto: Señor, ¿es tu voluntad? Hazlo, porque yo estoy contigo en todo lo que hagas. Nunca se me va a ocurrir nada que sea de mí. Viene de Él. ¿Sí me explico? Entonces, otra oración que hago, le digo: Señor, yo creo que por aquí es. Si no es tu voluntad, ciérrame la puerta. Pero así de golpe, que no haya duda que fuiste tú que dijiste: no, no vas por el camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cierra una puerta, no digo: ¿por qué? Digo: gracias, Señor. Gracias porque ahora entiendo. Porque yo soy tu hijo y soy templo y morada del Espíritu Santo. Y yo sé que si una puerta cerrada aparece es porque tú me estás guardando de algo. Recibe eso de parte de Dios. El Señor guía nuestro camino. Es luz a nuestros pies. El Señor guía todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos. Así que te digo algo: emprende todo lo que está en tu mente y tu corazón. Y si no lo has hecho, el Señor está esperando y te está diciendo: te di las minas, hazlo funcionar, multiplícalo. ¿Estás recibiendo de parte de Dios? El Señor te está diciendo: ya morí en la cruz, ya eres salvo, eres templo y morada del Espíritu Santo. No te quedes descansando y decir que tu vida no sea vivir para llegar seguro a la muerte. Que dice: ya estoy listo para morir. No, que tu vida valga la pena, que la sangre de Cristo valga la pena. Cada gota, emprende, haz, equivócate, ve y conquista. Tú eres parte del reino de Dios. ¡Aleluya! Y aquellos que el Señor los llama a predicar, hoy es el día. ¿Qué estás esperando? El Señor te está llamando para que vayas a las naciones a predicar. ¿A qué te dedicas? En tu trabajo, en tu negocio, donde sea que estás, el Señor te dice: es tiempo que te levantes y vayas por las almas. Es tiempo que creas. Tienes que creer. El Señor te ha dado una asignación. Desde que la Biblia, yo siempre lo dije incorrectamente y me acabo de dar cuenta, lo reconozco. Yo siempre digo: desde que estabas en el vientre de tu madre. Y no dice así la Biblia, ¿sabías? Dice: desde antes que estuviese en el vientre de tu madre. No es desde el momento que apareciste en el vientre de tu madre, es desde antes. Él te conoció y te apartó como profeta a las naciones. ¿Recibes esta palabra de parte de Dios? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey y decir: sí, Señor, tomo esa palabra? Deja las excusas. Hoy el Señor te está diciendo nuevamente lo que te ha venido diciendo mucho tiempo atrás: sígueme, deja todo, porque lo que tengo para ti es aún mayor. El Señor tiene apartado y preparado para ti muchas bendiciones aún más. Él murió en la cruz para hacerte persona peligrosa del reino de Dios, para que vayas por el mundo entero y seas luz, para que vayas por el mundo entero y multipliques, y el Señor te dé bendiciones, porque sabe que si te bendice, tu corazón es dar para el reino de Dios. Pero si tu corazón es: Señor, bendíceme, cuando te bendice, te aferras. El Señor dice: no, yo quiero, a mí me interesa el reino, las almas. Pero si te conviertes en un canal de bendición, más me das, Señor, aquí va. Más me das, aquí va. ¿Y cómo no te va a bendecir el Padre? Cuando te falten los recursos, siembra en el reino de Dios. Y no te estoy diciendo aquí en iglesia, siembra en el reino de Dios. Dios conoce mi corazón. Yo, si necesito algo para la iglesia, se lo pido al Padre. Siempre le digo a los muchachos: hay que hablar con el jefe. El jefe es el que provee todo lo que necesitamos. Él es quien provee todo. Así que donde el Señor ponga en tu corazón, pero lo que sea que Dios ponga en tu corazón, da tu tiempo, bendice, sirve. Es hora ya de empezar a servir, a trabajar. Sí, Señor, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? Estar a las 7, estar a las 9. ¿A qué horas hay que estar ahí? Pero voy a darte mi tiempo. Voy a trabajar para ti. Es tiempo de dejar todo tipo de excusas. Que tu vida valga la pena. Entrégale todo al Señor. Y tú dices: ¿pero qué gano de esto? Ganas que Él te está viendo en todo momento, todo lo que haces. No trabajes para que el hombre te vea. Es para que Dios vea lo que estás haciendo. Y verás cómo Él te bendice más, te bendice más, te bendice más. La cruz. Tú crees todo lo que sirvió. Hace poco alguien me dijo: vi la película La Pasión de Cristo y todo lo que Jesús sufrió. Y me pongo a pensar: ¿y tú crees que Jesús sufrió tanto para que nosotros estemos cómodos ahora en la iglesia? Para que nosotros digamos: ya somos salvos, solo esperamos tu venida, Señor. Tenemos que ir a ensuciarnos, ir a predicar el Evangelio. Ves algo en la televisión, ves algo en tu país, ves algo en algún lugar y dices: ¿cómo puedo ir a predicar? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea testimonio y mensaje para los demás? Muchachos en la universidad, en el college, en la high school, donde sea que estén. Que tu vida valga la pena. Que no llegues a los días altos y digas: si hubiera intentado aquello. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando empezamos la iglesia, le digo: y si nos equivocamos, y no sé, Pero yo no me voy a quedar a los 90 años pensando, ¿y qué hubiera pasado si? Y le digo, ¿y si nos equivocamos? Nos vamos a equivocar, pero así de golpe, sabiendo que le creímos al Señor. Pero sabemos que somos templo y morada y que Él está con nosotros. Y todo lo que Él pone en mi corazón y mi mente es porque el Espíritu de Dios así me lo está dando. Dios te está hablando a ti. Y Dios te ha venido hablando hace mucho tiempo. Y no importa la edad que tengas, joven, adulto, anciano, no importa la edad que tengas. Moisés tenía 80 y tantos años. Abraham tenía más de 90 años cuando nació Isaac. No importa la edad que tengas. Dios te está llamando hoy. Y te está diciendo, yo ya fui a la cruz. Ya tienes salvación y vida eterna. Ahora es tu tarea. Aquí está la mina que se te ha entregado. Multiplícala. Multiplícala. ¿Qué es tu mina? Tus fuerzas, tu vida, tu intelecto, tu corazón, todo lo que Dios te ha dado. Todos tenemos igualdad de oportunidades, todos. El Señor me mostraba durante la semana cómo esta iglesia se iba a llenar de empresarios, personas con ideas grandes de negocio. Los que ya son empresarios y negociantes, el Señor empezará a bendecir y a levantarlos en gran manera. Así que recibe esta palabra. Si Dios te está mandando a hacer algo ahora, hazlo ya. Emprende ya. El Señor te lo está diciendo. Jesucristo, nuestro Dios, está diciendo, cuando yo regrese, no me digas, Señor, ¿por qué no vivimos la vida que queríamos? ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué no multiplicaste lo que se te dio? Cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nuestras vidas son emocionantes. Es emocionante porque dices, ¿qué hacemos? Hay que emprender, hay que hacer un negocio. Recién me llamaron de Ecuador, pastor, queremos que venga a Ecuador a predicar. Y digo, ok, déjame le pregunto al Señor, pero seguro que esa es respuesta de parte de Dios. En otros países de Sudamérica están esperando que, nos están pidiendo cobertura, que Firestone vaya a las naciones y vendrá el tiempo donde Firestone será internacional. Estaremos en diferentes naciones, diferentes lugares. Yo lo sé, lo creo. Vendrán multitudes de todas partes, lo verán y lo veremos juntos porque el Señor así lo ha prometido. Porque cuidamos que la llama nunca se apague, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Juan 3:8. El Señor le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Cuando tienes al Espíritu Santo, tu vida se vuelve emocionante. Conoces a personas que nunca te hubieras imaginado conocer. Haces cosas que nunca te hubieras imaginado hacer. Te paras a predicar en un lugar y dices, no sabía que yo tenía eso dentro de mí. El Señor tiene mucho guardado dentro de ti, solo tienes que usarlo. Y si tú dices, Señor, tú me has dado la mina, me has dado todos los recursos, tengo igualdad con todos, pero la verdad no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Señor, ¿qué hago? Dame una idea creativa. Dime qué hacer. Dime cómo puedo seguir predicando el Evangelio de manera creativa. Dame una idea. Y te presto mi oración para que tú le digas, Señor, tú me has dado talentos para los negocios, para la medicina, para la ingeniería, talentos de todo tipo, para la música. Dime qué hago. ¿Cómo lo puedo multiplicar? Dile al Señor, ¿qué hago con el talento que me has dado? Muéstrame. Hay una historia que habla de George Washington Carver. Este señor le decía, Señor, muéstrame los secretos del universo, muéstrame los secretos del universo. Y el Señor le decía, tu mente es demasiado pequeña para recibir. Te voy a dar los secretos del cacahuate. Él salía y hacía oraciones y le pedía dirección a Dios. Y el Señor le mostró todos los derivados que se podían obtener del cacahuate. De ahí se inventó la peanut butter, se inventaron aceites, jabones, champú, diferentes cosas que se le dio a George Washington Carver. Y todo nació, caminata de oración donde le decía, Señor, dame una idea, muéstrame Muéstrame, muéstrame el universo. El Señor le dice, no necesitas conocer el universo, te voy a dar nada más un cacahuate. Y del cacahuate serás la persona que inventará todos los derivados, donde nació todo lo que hasta el día de hoy conocemos. Todo requiere una persona que diga, Señor, ¿qué hago con esto que me has dado? Muéstrame, dime. El Señor habló a tu corazón. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y decimos, Padre, Padre, guíame, guíame, guíame? Necesito que me guíes, necesito tu guianza. Dile, yo sé que tengo el Espíritu Santo. Yo sé que he descuidado tu presencia también. Ese mensaje me ha hablado directamente. Vamos, habla con Él. Habla con el Padre. Y aquellos que nos están viendo y aquellos que están aquí, si hoy quieres entregar tu vida al Señor, yo quiero invitarte a que hagas la siguiente oración. ¿Por qué no le dices ahí donde estás? Padre, perdona mis pecados. Y los que están aquí también, no está de más. Padre, perdóname. Limpia mis faltas y mis ofensas. Padre, lávame con tu sangre. Quiero ser hoy una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. A partir de ahora, quiero ser templo y morada de tu Espíritu. Quiero ser lleno de ti. Padre, de lo que me has dado, te pido que me des la sabiduría para multiplicarlo. Porque yo, Señor, soy parte de tu reino, parte de tu familia. En el nombre de Cristo Jesús.